Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Viernes de ira, con este llamamiento de los hermanos musulmanes a salir a la calle, tras la oración del mediodía, ya se anunciaba la crónica de lo que iba a ser la tarde en aquel país. Los enfrentamientos entre la policía y partidarios del derrocado Mursi siguen sumando muertos, superan ya los 50. Desde el miércoles, 604 de ellos periodistas. Fotografía a esta hora, enviado especial del Cairo, Mikael Ayestarán.
Hace una hora de la entrada en vigor del toque de queda en el Cairo y el silencio ha vuelto al menos al centro de la capital. Hoy ha sido una jornada muy dura, marcada por ese llamamiento al viernes de la ira de los hermanos musulmanes. Al menos 50 personas han perdido la vida en los choques que se han registrado en todo el país. Los más violentos aquí, en el Cairo, en la plaza de Ramsés, muy cerca del centro, un lugar situado frente a la estación de ferrocarril donde todavía se mantienen choques entre las fuerzas de seguridad y los islamistas. Por lo tanto, la noche promete ser larga en la capital de Egipcia.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en Egipto, en el Cairo. Francia, Alemania, Reino Unido e Italia reclaman una reunión urgente de la Unión Europea para afrontar el brote de violencia en Egipto y para valorar una respuesta conjunta. La jefa de diplomacia europea, Catherine Ashton, ha dicho esta tarde que la responsabilidad es del gobierno interino y anuncia medidas. La violencia hasta el momento deja más de 600 muertos y cerca de 4.000 heridos. El responsable de asuntos políticos de la ONU viajará a Egipto la próxima semana, precisamente esta tarde. El embajador egipcio ante las Naciones Unidas ha pedido a la comunidad internacional que no intervenga en un conflicto interno que no amenaza a la seguridad mundial. Más adelante volveremos a conectar con el enviado especial al Cairo, con Mikael Ayestarán, para que nos cuente la última hora. Hablando del Reino Unido y de su primer ministro, David Cameron, ha pedido esta tarde que la Comisión Europea envíe observadores a Gibraltar por las colas en los controles. Es la respuesta del Reino Unido después de que España haya instado a las autoridades británicas a frenar a Gibraltar en la construcción de un nuevo espigón para ganar terreno a aguas españolas. Otra ilegalidad más a sumar al lanzamiento de bloques de hormigón a la bahía de Algeciras por parte de la colonia británica. Por cierto, que en estos momentos están reunidos la cofradía de pescadores de la línea de la Concepción con los 53 barcos pesqueros de la flota de la línea y los 12 de Algeciras para decidir si retiran ellos mismos esos bloques o no. Quitar esos bloques tiene un coste de 150.000 euros y parece lógico, es además lo que dice el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que corresponde a la colonia quitar esos bloques. Es quien ha causado el mal, es quien ha cometido una ilegalidad. Lo cierto es que el gobierno ha optado por la firmeza frente a un conflicto que se alarga ya 3 siglos y después de la condescendencia del gobierno anterior que puso a Gibraltar a la misma altura que Reino Unido y que España. Rajoy ya dijo que se iba a ir hasta el final en la defensa de los intereses de España, siempre dentro de la legalidad. Como legales son, y por ello van a continuar los controles en la verja. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
¿Quién es el causante de esas retenciones en la verja, de esos controles en la verja, que son aleatorios, que son legales y que son proporcionales? Se hacen precisamente por la deslealtad con la que está actuando pues las autoridades gibraltareñas.
En las próximas horas el presidente Rajoy, lo acabamos de conocer, hablará de Gibraltar con el presidente de la Comisión Europea, con Durão Barroso. Por lo demás, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, avanza paso a paso en la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas. El magistrado ha citado a declarar como testigos a quienes fueron las secretarias de los extesoreros Bárcenas y Lapuerta. Los secretarios generales del PP, Cospedal, Arenas y Cascos, han dicho esta semana al juez que ellos tenían todo el control de las donaciones, los tesoreros. Además, Ruz ha dado 5 días al Partido Popular para que le hagan llegar los 2 ordenadores portátiles que Bárcenas tiene todavía en la sede de Génova 13. Hasta el momento de la investigación judicial no se han desprendido responsabilidades penales contra el Partido Popular. Uno de sus diputados nacionales y portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, asegura que se está desviando la atención del quid de la cuestión. ¿De dónde sacó Bárcenas tanta pasta?
Lo que queremos del señor Bárcenas es que enseñe los papeles reales, los papeles que justifican de dónde ha sacado el dinero que tiene en las cuentas en el extranjero, y además que lo devuelva.
42 millones de euros y lo que queda, porque no hay día que el juez no ordene la congelación de alguna cuenta de Bárcenas en algún país del mundo. Un asunto más de este día, el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios en vigor desde el pasado 15 de mayo. La norma frena durante 2 años el desalojo de familias en riesgo de exclusión social. Da poder al juez para anular el desahucio en caso de hipotecas con cláusulas abusivas, limita los intereses de demora y modifica el régimen de subastas para que el precio de las adjudicaciones sea mayor. El actual gobierno ha sido el primero en legislar para buscar solución a este problema. Fue con el anterior ejecutivo cuando se produjeron la mayoría de las ejecuciones hipotecarias, es decir, las familias que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas. Martínez Pujalte, portavoz económico del PP.
Hemos cambiado la ley para que los bancos tengan una obligación de darle segundas oportunidades a esos ciudadanos. Bueno, pues el Partido Socialista esa ley la llevó al Constitucional, cuando lo que estamos viendo en la calle es que se han parado de una manera casi unánime los lanzamientos o los desahucios.
Para el PSOE no es suficiente. Leire Iglesias, portavoz socialista en materia de vivienda.
Todas las medidas que ha aprobado en materia de vivienda el Grupo Popular hasta la fecha, en esta legislatura, condenan y empujan a la gente a una situación de insolvencia y la ponen al borde del desahucio, sin que esta ley que recurramos hoy les pueda dar a continuación ningún tipo de protección.
Pues este gobierno es el primero que ha legislado sobre los desahucios, un drama que no se debe ignorar, pero que no es generalizado. El 97% de las familias hace frente al pago de su hipoteca. El PSOE recurre la ley antidesahucios del Gobierno, como el Ejecutivo recurrió el decreto expropiador de la Junta Socialista de Andalucía, un decreto que atenta contra la unidad de mercado. Suspende temporalmente el desahucio expropiando la casa al banco. La ley obliga a la familia a pagar parte del coste de esa expropiación. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol, un día que tiene noticias.
La deuda pública marca un nuevo récord en junio y alcanza el 90% del Producto Interior Bruto. Se queda cerca del objetivo para todo el año, según datos del Banco de España.
El IBEX 35 consigue un nuevo máximo anual, cierra en los 8.821 puntos y gana casi un 1%. Además, la prima de riesgo se mantiene en niveles de hace 2 años, termina en los 249 puntos básicos.
Entra en vigor la prórroga del Plan Prepara, que incluye ayudas de 450 euros para los parados de larga duración. Su renovación será automática cada 6 meses hasta que la tasa de paro no baje del 20%.
Londres extradita al etarra Ignacio Lerín, detenido el 29 de junio de 2012. La Audiencia Nacional lo reclama por pertenencia a banda terrorista y posesión de explosivos. El gobierno agradece la colaboración del Reino Unido en la lucha contra el terrorismo.
Golpe contra la pornografía infantil en Internet. Policía y Guardia Civil han participado en una operación coordinada por la Interpol que se ha saldado con más de 100 detenidos en varios países, 14 de ellos en España.
Familiares y amigos despiden a Rosalía Mera en La Coruña. La cofundadora de Inditex falleció ayer a causa de un derrame cerebral. Será enterrada mañana en el cementerio de Oleiros.
Europa se enfrenta a gastos multimillonarios en la lucha contra la tuberculosis. Investigadores alemanes alertan del aumento del coste de los fármacos. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 1,4 millones de personas fallecieron por esta enfermedad en 2011.
Ban Ki-moon pide liderazgo y compromiso Israel y Palestina para alcanzar la paz genuina. El secretario general de la ONU afirma que las negociaciones directas son el camino para alcanzar la solución.
Sergio Peris Mencheta ha sido galardonado con el Premio Ceres de Teatro 2013 en la categoría de Mejor Director. Los premios se entregarán el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Y en deportes, todo preparado para que arranque mañana la Liga de Fútbol. Los primeros en estrenarse serán la Real Sociedad y el Getafe. En los mundiales de atletismo, el alicantino Eusebio Cáceres ha quedado cuarto en la final de salto de longitud.
Antes de irse de fin de semana, tienen que pasarse por la linterna. Estamos hasta la medianoche con ustedes y esperamos comentarios, opiniones, adhesiones a través de unos canales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
¿Y qué preguntamos, Carmen Ibáñez?
Si piensan que la comunidad internacional está supeditando su respuesta a la crisis egipcia por intereses económicos. Hasta ahora el 54% opina que sí, frente al 46% que dice que no.
Alguna de esas opiniones, por ejemplo, en la página de Facebook de La Linterna, María dice sí, no puede ser que tarde tanto en tomar decisiones. Y en el Twitter de La Linterna, Chema comenta, pesarán los intereses económicos, pero también factores como contener la violencia o preservar la cohesión social. Es viernes y todos los viernes tenemos una llamada obligatoria. Es a nuestro hombre del tiempo, Jorge Ucina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?
Bueno, estamos teniendo unos días en general calurosos. Lo que ocurre es que ya empiezan a pasar pequeños frentes desde el Atlántico que se manifiestan en forma de tormentas, ¿no? En esto se están desarrollando tormentas, alguna de ellas un poquito fuerte en todo el sistema ibérico, en el Pirineo sobre todo, en gran parte de Aragón está afectando y del interior de Cataluña estas tormentas, y mañana va a ser un día prácticamente calcado al de hoy, ¿no? Sí. En general, tiempo estable, se nota que han bajado un poquito las temperaturas por el paso de ese frente, sobre todo en la fachada cantábrica, y de nuevo por la tarde podrían volverse a formar estas tormentas en los sistemas montañosos del sistema ibérico. Los Pirineos, también en el sistema de las cordilleras béticas, en el interior de Almería, en la zona de Granada. En definitiva, ya digo, un tiempo que en general es estable, pero con estos pequeños restos de inestabilidad. Uh-huh. El domingo un poquito mejor. Subirán ligeramente de nuevo las temperaturas porque la semana que viene de nuevo volvemos a tener calor, de nuevo una entrada de aire del norte de África a partir del martes-miércoles. Por tanto, el domingo será un anticipo de lo que tendremos la semana que viene, que como digo, sigue el calor, aunque ya, por así decirlo, estamos entrando en la mitad final de este verano, en la segunda mitad del mes de agosto, pero todavía se mantiene este calor.
O sea que nos olvidamos de la chaquetica por la noche, por el momento nada.
De momento nada, lo único sí que en las regiones del Cantábrico, pues ya por la noche, pues hay que ponerse alguna prenda, ¿no? Ya digo, hoy el paso de ese frente pues ha hecho descender los termómetros y esta noche pues se nota, ¿no? Ya hay, si hay que salir a la calle, pues hay que ponerse una pequeña prenda de abrigo, ¿no? Vale. Pero ya digo, en general se mantiene todavía este ambiente estable, anticiclónico, esta llegada de masas de aire del norte de África que se vienen repitiendo pues cada semana, parece ser cíclicamente, y que de nuevo la semana que viene la tendremos sobre la península ibérica.
Jorge Ucina, hombre del tiempo de La Linterna, muchas gracias, como cada viernes, y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Repasamos a esta hora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. Hay problemas en algunos puntos como consecuencia de accidentes u otras incidencias, como una que se ha producido en Huesca, en Baños de Panticosa, desprendimientos que cortan la autonómica 2606. En Valcavado, en León, en la A6, está cortado el carril derecho en sentido Galicia como consecuencia de la avería de un vehículo pesado. En Cantabria, en Lantueno, otra avería en la A67 mantiene cortado el carril derecho en sentido Palencia en el kilómetro 149. También se van a encontrar en Asturias, en Les Folgueres, con la A64, en la A64 mejor dicho, con un accidente que mantiene cortado el carril izquierdo a la altura del kilómetro 32. Salvo estas incidencias, en el resto del país se está circulando sin ningún problema.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14.
La Linterna.
COPE, estar informado.
El PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios del Gobierno. Asegura que vulnera 14 artículos de la Constitución. Palomar Landos.
El Partido Socialista propone en su recurso la reforma de 14 artículos de la ley antidesahucios, ya que consideran que con la normativa vigente los afectados por la hipoteca están condenados a perder sus casas. Lady Iglesias, portavoz de Vivienda del PSOE.
No se puede comprender que la alternativa que se da a una familia que pierde su casa sea que se dirija al Departamento de Atención al Cliente de la misma entidad financiera que le ha desalojado.
Por su parte, la plataforma antidesahucios considera que el Grupo Socialista se ha apropiado de su iniciativa. Lo ha contado en la Linterna Rafael Mayoral, abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Lo que han hecho ha sido desarbolarlo en cuanto a su exposición de motivos e intentar utilizarlo para hacerse autobombo. Eso es lo que no se ha entendido, ¿no? Y se ha querido hacer un ejercicio oportunismo político.
La defensora del pueblo no ha avalado el recurso de la plataforma por considerar que hacerlo le impide actuar con independencia.
Saludamos a esta hora a Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de la Linterna. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Están más protegidas ahora las familias en riesgo de desahucio?
Hombre, sin lugar a duda. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que esta nueva ley, la ley que ha aprobado el Partido Popular, básicamente lo que hace es proteger a familias en situación extrema, es decir, que no pueden pagar básicamente porque han perdido su puesto de trabajo. Y es una situación que solo afecta como mucho al 3% de las familias españolas, porque en este momento del orden del 97% están cumpliendo. Pero también hay que recordar que es una ley que no pone en entredicho, no cuestiona precisamente el Estado de Derecho, es decir, el propio mercado hipotecario.
¿Recoge, Juan, la ley lo máximo que se puede hacer en esta materia?
Yo creo que sí, sinceramente, porque es muy difícil ese equilibrio entre resolver situaciones excepcionales como las que estamos afirmando, como las que estamos analizando, y por otro lado evitar que no haya problemas serios respecto al 97% de los ciudadanos que seguimos pagando nuestra hipoteca y respecto al mercado hipotecario, a la ley hipotecaria que lleva 150 años, a la titulización, es decir, a las células hipotecarias y a la confianza de España. Por tanto, yo sí que creo que se ha alcanzado al máximo, porque si no, sí que se podría cuestionar sobre todo el mercado de células hipotecarias, lo que sería gravísimos problemas para España y para el propio sistema hipotecario, porque no hay que olvidar que el 86% de las familias españolas somos propietarios de nuestra propia vivienda, precisamente por eso, porque ha funcionado desde hace 150 años la ley hipotecaria.
Una cosa más, Juan, ¿es mejor la ley aprobada por el PSOE en Andalucía que prevé la expropiación temporal para evitar desahucios?
Hombre, bajo ningún concepto, pero no solo lo digo yo, lo ha dicho precisamente la Comisión Europea. Poner en cuestión la seguridad jurídica es un problema gravísimo. Precisamente lo que hay que evitar en todo momento es cuestionar la seguridad jurídica. Y eso es lo que, insisto, según la propia Bruselas, se está produciendo en Andalucía, aunque sean propiedades de los bancos.
Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de la Linterna, muchas gracias por atender la llamada de la Linterna a esta hora. Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Las 8 y casi 18.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Egipto en este viernes de la ira, como lo han bautizado los islamistas de los hermanos musulmanes. Los enfrentamientos entre policía y partidarios de Mursi deja ya más de 60 heridos. Última hora, enviado especial al Cairo, Mikel Ayestarán.
Viernes de la ira en Egipto. Al menos 50 personas han perdido la vida, según los últimos datos, en una jornada de protestas en las cuales los islamistas han perdido el miedo a las amenazas de las fuerzas de seguridad. Han salido a las calles para protestar por los 600 muertos en los brutales desalojos del miércoles. Los choques más duros se han producido a media tarde en la plaza de Ramsés, en pleno centro del Cairo y frente a la estación de ferrocarril. Allí, según los hermanos musulmanes, decenas de sus seguidores han muerto a consecuencia de los disparos. Las fuerzas de seguridad argumentan que los manifestantes han intentado asaltar una comisaría y que lo único que han hecho es defenderse. En otras ciudades del país también ha habido protestas, marchas, manifestaciones y también se han producido víctimas mortales. Los hermanos musulmanes quieren mantener las protestas a nivel nacional. Lo que ocurre es que la respuesta de las autoridades es cada vez más dura. Una actitud criticada por el movimiento islamista, que ha emitido un comunicado para decir que este tipo de respuesta tan violenta solo va a servir para cronificar el problema y traer más sangre a las calles del país.
El conflicto de Gibraltar sigue su curso. Lo último es que Reino Unido ha pedido a la Comisión Europea que envíe observadores a la frontera entre España y El Peñón. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
David Cameron ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Durán Barroso, que ese grupo de observadores se desplace urgentemente a Gibraltar. Así lo ha anunciado Downing Street, la residencia del primer ministro británico, en un comunicado en el que señala que Cameron ha expresado a Barroso su seria preocupación por esos controles adicionales en la frontera del Peñón, algo que el premier británico considera desproporcionado y políticamente motivado. Por esa razón, cree que Bruselas, como guardián de los tratados europeos, debe investigar este asunto. En ese comunicado, Downing Street también ha señalado que el número 2 del gobierno, Nick Clegg, va a contactar por teléfono a su homóloga española, Soraya Sáenz de Santa María, para reiterarle la preocupación de Londres.
Bueno, otra llamada. El presidente Rajoy hablará en las próximas horas con el presidente de la Comisión Europea sobre Gibraltar. Exteriores ha instado a Reino Unido a frenar a la colonia en la construcción de un nuevo dique ilegal para ganar terreno al mar. Ana Herrero.
Una protesta con el objetivo de que España proteja sus intereses. Esta queja verbal a Reino Unido se ha producido con motivo de las obras de ampliación de un dique en la costa gibraltareña, con el que el Peñón gana 50 metros de terreno en un área declarada zona especial de conservación por España. España pretende saber si Gibraltar está cumpliendo con la normativa comunitaria medioambiental e insta a Reino Unido a detener las obras de dicha ampliación, ya que las considera inadmisibles conforme al derecho internacional e incompatibles con el Tratado de Utrecht.
A esta hora están reunidos la cofradía de pescadores de la línea de la Concepción con los 53 barcos pesqueros de la flota de la línea y los 12 de Algeciras para decidir si retiran ellos mismos los bloques lanzados por Gibraltar a aguas españolas. Sigue la instrucción judicial del caso Bárcenas. Hay nuevos testigos llamados a declarar y el juez Ruz pide al PP que le entregue los ordenadores del extesorero Antonio Millán.
Tras la declaración de Dolores de Cospedal, en la que afirmó que los ordenadores utilizados por Bárcenas estaban custodiados en Génova, el juez ha solicitado que los populares los entreguen para que sean examinados, tal y como pidió el abogado del extesorero Gómez de Liaño. Ruz quiere comprobar si los documentos aportados por Bárcenas realmente fueron extraídos de su ordenador. El magistrado también ha solicitado una prueba para comparar la caligrafía de los visados que aparecen en los papeles del extesorero. Estos reflejarían la existencia de una contabilidad B en el partido.
Y el Partido Popular insiste en que Luis Bárcenas no está en la cárcel por la contabilidad B del partido, sino por los millones que tiene en cuentas en Suiza, Ricardo Rodríguez.
Tras el desfile por la Audiencia Nacional, el PP busca levantar un muro entre ellos y Luis Bárcenas. Así, Vicente Martínez Pujalta recordado que el extesorero está en la cárcel por su incapacidad para justificar el origen de su fortuna en el extranjero. El portavoz económico popular considera que ahí está el quid de la cuestión.
El señor Bárcenas está en la cárcel porque tiene unos ingresos desmesurados. Lo que queremos es que se sepa el origen del dinero del señor Bárcenas.
Pujalte ha negado con rotundidad la existencia en su partido de una guerra interna por este caso y ha apuntalado las figuras de sus secretarios generales.
En el Partido Popular hay unanimidad en aprobar la gestión de los secretarios generales.
El diputado también ha querido fijar su mirada en el otro lado del tablero político, o mejor dicho, en la estrategia desplegada por Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha tildado de cargante y fruto de su debilidad interna.
Y sigue la buena marcha de España en los mercados financieros. La prima de riesgo ha bajado de los 250 puntos y la bolsa ha registrado un nuevo máximo anual. En junio, además, marcó un nuevo récord. La deuda pública alcanza el 90% del Producto Interior Bruto. Paloma Estrada.
Las administraciones, a través de los contribuyentes, se han endeudado por 943.700 millones de euros, consecuencia del déficit excesivo. Esto se corregiría o bien recortando más el gasto o bien subiendo los impuestos, pero no está todo perdido para los bolsillos, porque, como ha explicado en COPE el profesor de Economía del IES, Javier Díaz Jiménez, la clave está en crecer.
Si vuelve el crecimiento a la economía española vuelve a crecer, la recaudación fiscal aumenta y entonces el déficit público disminuye, crece menos, ¿no? Por lo tanto, la deuda pública también crece menos. Entonces, al final, el crecimiento es la clave de todo. El crecimiento te ayuda a que ese ratio no crezca tan deprisa.
Lo que está claro es que, igual que una empresa o una familia, un Estado no puede endeudarse indefinidamente.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, por fin, y llega uno de los estrenos de cine más esperados, Teresa Sánchez.
El resto de películas ya se adelantaron al miércoles, pero esta es la estrella de la temporada, Elysium.
Tengo que ir a Elysium.
Puedes salvar a la humanidad. Irán tras de ti hasta los confines de la Tierra por esto.
Película de ciencia ficción que nos traslada hasta el 2159. En ese año los seres humanos se dividen en dos grupos, los ricos que viven en la estación espacial Elysium y todos los demás que sobreviven como pueden en una tierra devastada y superpoblada.
El asistente del pintor americano Jasper Johns, acusado de vender 22 obras robadas.
Unas piezas inacabadas por las que se podría haber pagado más de 3 millones de euros, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
James Meyer trabajó durante 25 años como asistente de Jasper Johns, uno de los artistas estadounidenses más importantes y mejor valorados en el mercado. Entre 2006 y 2012, Meyer robó 22 obras del estudio del artista y las trasladó a una galería de Nueva York. Aseguraba que eran piezas que Johns le había regalado y falsificó números de inventario, páginas de un catálogo, además de obligar a los compradores a mantener los cuadros en privado durante 8 años. Ahora podría ser condenado a 30 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
Se vende material inédito del grupo Joy Division.
Son unas cintas con descartes y grabaciones no escuchadas hasta la fecha del grupo británico. El material lo vende una ingeniera que fue quien lo rescató de un basurero en Manchester hace 2 décadas.
Últimos días para disfrutar del musical Frankenstein en Madrid.
Un espectáculo que mezcla lo gótico con lo filosófico y que reflexiona sobre el ser humano y su condición. El musical se podrá ver hasta el próximo domingo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Miriam Carrascosa es la directora del musical.
Es un musical clásico y es un musical gótico, oscuro, de una atmósfera asfixiante. Es un espectáculo en el que hay 30 y tantos actores y en que música, libreto, diseño de vestuario, escenografía, iluminación van totalmente de la mano para contar la historia de la criatura, ¿no?
Sergio Peris Mencheta gana el premio Ceres de Teatro 2013 al mejor director.
El actor y director madrileño ha sido galardonado por sus obras Tempestad y Un trozo invisible de este mundo. Los premios se entregarán el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Se cumplen 36 años de la muerte del rey, de Elvis Presley.
La voz del rey del rock se apagó tal día como hoy en 1977. Con solo 42 años, Elvis dejó para la historia grandes éxitos musicales, interpretaciones memorables y una atractiva personalidad.
En unos minutos, todo el deporte. Antes actualizamos la información aquí en La Linterna.